¡Yay! Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su espacio, El Poder de lo Invisible, el podcast que está diseñado para dedicarte esta dosis de buena vibra que venimos aquí cada semana para cargarnos de nuevo de todas estas cosas que son invisibles, pero imprescindibles en nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Pues esto te digo como de la buena vibra, como este tema de la resiliencia, del amor, de la compasión. Este tema de hoy en particular voy a estar hablando de algo que es básico y que me mandan muchísimas preguntas, que es el tema de el dinero. Sabes que el dinero sí lo podemos ver, pero lo que no podemos ver es tu mentalidad, esas ideas correctas o equivocadas que tienes acerca del dinero. Así es que hoy voy a estar platicando mucho de eso, pero por supuesto, para comenzar bien el día, ¿sabes qué? Tus 3 minutos de meditación. Vamos a nuestra meditación inicial. ¿Y ahí dónde estás? Inhala profundo. Exhala. Inhala. Y exhala. Son 3 minutos donde regreso a mi centro y donde me autoobservo. La vida te sonríe, la vida me sonríe. Y en este instante me abro a todas las infinitas posibilidades de abundancia que la vida me traerá el día de hoy. Hoy comienzo mi día visualizándolo de la manera maravillosa que se irá desdoblando. El día de hoy me doy permiso de ser exitoso. El día de hoy doy permiso esos compañeros poderosos que ya me acompañan, de traerme oportunidades, regalos, bendiciones. Y digo sí a recibirlas. En la forma que más lo necesites, el milagro llegará a ti. En la forma que más lo necesito, doy permiso, me abro al universo y ese regalo estará llegando a mí. Subo tu frecuencia vibratoria, sube tu frecuencia vibratoria. Me concentro en lo positivo, me concentro en el amor, me concentro en lo que yo merezco. Así sea, así ya es. Coloca una sonrisa en tu cara. Eso es todo, porque desde ahí, desde este lugar, comienza un buen día. Desde esta actitud, desde esta programación y también desde este lugar es cuando entonces le decimos sí a la abundancia. Y por eso hoy te quiero contar de este caso que a mí la verdad me apasiona. me apasiona de lo que te voy a hablar del día de hoy, porque además saben que recibo muchísimos de sus correos o que me escriben por redes sociales, me escriben muchísimo ahí en redes sociales y los leo, del tema trabajo, del tema dinero. Pero es que, ¿sabes qué? De esto podría hacer muchos podcasts. O sea, de hecho, todos los que ya tomaron mi curso 1 saben que hay todo un curso dedicado que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el trabajo, casa, raíz, sustento. Pero hoy quiero traerte un poco de eso acá. En concreto, hablando de alguien que te va a servir como un ejemplo. Porque muchos, para los que ya me conocen, a mí saben que me encanta leer biografías. A mí me encanta estar estudiando biografías. Desde que soy niña, ¿no? Desde que tenía insomnio desde niña, lo que me dedicaba era a leer y a leer y a leer por las noches para poder dormir. Así es que justo fui llenando mi vida de personajes. A lo que, bueno, pues hoy te traigo el personaje de la semana, que es nada más y nada menos que... Hoy sí me voy a tomar más tiempo, se los aviso. Pero es que, ¿sabes qué? Tú me vas a decir al final por qué te toca escuchar esto. Hoy te vengo a hablar del famosísimo Michael Jordan. Michael Air Jordan, el mágico Michael Jordan, considerado como el mejor jugador de la historia, forever y para siempre, Michael Jordan, que bueno, ya se ganó 6 campeonatos, se ganó, bueno, creo que 5 veces como el mejor jugador más valioso de la NBA. Si me pusiera a decir aquí todos los premios que tiene y demás que ha ganado, me tomaría mucho tiempo, así es que no voy a hacer eso. Mejor quiero ir a la reflexión y que tiene que ver contigo. Porque Michael es un ejemplo, bueno, de disciplina, pero de pasión, pero de puntualidad. Pero además sabía ser el líder, era el sensato, era el que tenía la mentalidad para hacer ganar a su equipo. No solo él ganaba, sino que hacía ganar a su equipo. ¿Qué es lo que hacía Michael Jordan que lo llevó a ser no solamente multipremiado, sino multimillonario? Porque te voy a dar varios comparativos el día de hoy y tú me vas a decir a quién te pareces más, ¿no? Una frase que me encanta que le oí decir a Michael Jordan es que él decía, mira la mentalidad, ¿eh? Te voy a dar varios ejemplos, pero mira, él decía, juegas para ganar, punto. Yo salgo a la cancha para ganar. Ve la mentalidad con la que se programaba. Yo salgo a la cancha para ganar, punto. Lo haces para llevarlo al máximo nivel. Si no vas a jugar al máximo nivel, entonces ¿para qué juegas? Y se lo decía además a sus entrenadores, a sus coaches, cuando lo tuvieron un tiempo sentado en la banca porque se había lastimado y entonces solo dejaban que entrara a jugar 8 minutos, él se desesperaba y le decía a su coach, a mí déjame entrar. Ellos, claro, estaban cuidando su inversión, porque lo veían como su inversión, pero él sabía momentos críticos donde tenía que entrar. Entonces él entraba a la cancha, anotaba, jugaba y lo mandaban a sentar de nuevo. Y él estaba muy molesto con eso porque dice, yo vivo para llevarlo al máximo nivel. Y en alguna ocasión, cuando Jordan habían ganado ya varios partidos e iban a ir contra su competidor más fuerte, que eran los Pistons, que eran sus archirrecontraenemigos de los Chicago Bulls, donde él jugaba. Y entonces dice, bueno, ahora sí, nunca te habías enfrentado contra ellos, iban a enfrentar por primera vez. Y a mí me encanta porque hay una entrevista donde le hicieron a Michael, donde le preguntaban, oye, Michael, pues ahora sí ya vas a ir contra... pues estos que son los más cañones de todos. ¿Te da miedo? ¿Estás preocupado? ¿Qué opinas? Y fíjate, lo que él contestó fue, realmente había estado esperando este momento. Dice, this is showtime. This is show's time. O sea, es el momento, es mi momento de brillar. Es mi momento de salir a la cancha y demostrar quién soy. O O sea, no le daba miedo, no se hacía chiquito, no decía, híjole, a ver cómo nos va. Decía, este es el momento, porque si yo vengo a jugar básquetbol, es para jugar contra los mejores. Y con esa mentalidad sale a la cancha. Y yo te quiero preguntar, ¿así estás viniendo tú a hacer tu trabajo? ¿Te preparas? O sea, yo quiero contarles algo, porque, por ejemplo, para ver esto, yo me quedé ayer hasta las 2 de la mañana, quiero que sepan, volviendo a leer, y no solo su biografía, la de dos más, porque yo quiero que te caiga el 20 hoy de algo. Tú me vas a decir al final a quién te pareces más. Esa es su mentalidad, la mentalidad de un líder. Michael Jordan llegó a los Chicago Bulls en 1984, pero en 1987 llegó Scottie Pippen. De ahí, desde ahí te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo Michael Jordan, ¿recuerdas ese nombre? ¿Te parece familiar? ¿Has escuchado de Michael Jordan? Lo más probable es que sí. Pero si yo te pregunto, oye, ¿sabes quién es Scottie Pippen? A lo mejor ya muchos me van a contestar, pues no, la verdad es que no sé quién sea Scottie Pippen. Pero Scottie Pippen fue, y dicho por Michael Jordan, él no hubiera podido ganar tantos campeonatos ni ser quien es si no hubiera sido por Scottie Pippen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo el mundo ama a Michael Jordan? ¿Y qué pasó con Scottie Pippen? Ahí te va la historia. Porque Scottie Pippen es otro ejemplo de alguien que es súper entregado, súper puntual, de los mejores jugadores de la NBA, reconocido como los mejores jugadores. La mano derecha de Michael. Pero te voy a decir qué pasó. Te voy a hacer pregunta, clase de negocios en este momento. A ver, siendo acá súper, súper honestos, ¿tú qué hubieras contestado? Porque así empezó la historia. Le ponen el contrato en la mesa a Scottie Pippen, igual que a Michael Jordan. Tú imagínate que te lo van a preguntar a ti y te dicen, a ver, yo te voy a dar este contrato y vas a entrar a jugar a mi equipo, y por entrar a jugar a mi equipo te voy a pagar $18 millones hoy. Y entonces tenía un contrato por 7 años, por $18 millones, ¿lo firmas o no lo firmas? Oye, oye Tania, a ver, ¿cómo? Déjame ver si te entiendo. Yo voy a jugar contigo 7 años, pero ya está claro que yo $18 millones. ¿Lo firmas o no lo hubieras firmado? ¿Qué hizo Scottie y qué hizo Michael Jordan? Ahí te va. Pues mira, tú contesta, tú primero dime qué hubieras hecho. ¿Aseguras los 18 millones hoy? ¿O dices, híjole, mejor firmo por menos y vamos viendo cada año? Son las dos opciones. ¿Tú qué hubieras escogido, Armando? A ver, dime la verdad.
Paso a pasito.
Paso a pasito. Aquí me dice Armando que él hubiera escogido paso a pasito. Pues mira, se me hace que tú hiciste trampa porque te había platicado.
No.
Ah, bueno. Pues Michael Jordan dijo, no, a mí poquito a poquito. Y Scottie Pippen dijo, a mí los 18 millones. De un vez cerramos este trato, no voy a dejar escapar los 18 millones. Tú, ahí me cuentas ahorita en los comentarios que hubieras elegido tú. Y te voy a decir qué fue pasando. Los Chicago Bulls no habían ganado campeonatos. Empieza esta mancuerna, ellos empiezan a ganar campeonatos. Por supuesto, los sueldos se van para arriba. Los sueldos de todo mundo se van para arriba. Y pues por supuesto que el sueldo de Scottie Pippen pues no podía subir, porque él ya había firmado. Entonces te voy a decir que, aunque los dos eran millonarios, la gran diferencia fue que Michael Jordan iba en ascenso y Scottie Pippen, aunque era el jugador de los jugadores más valiosos de toda la NBA, a veces considerado en el sexto lugar de los jugadores más valiosos de todos los equipos. Imagínate lo que era eso. O el número dos de su equipo, en realidad, en el tema del dinero, en el tema de la paga, estaba considerado como los jugadores dentro de la paga, en el lugar número 132. O sea, tú imagínate lo que era eso. Él sabía que él hacía ganar a su equipo, pero él no recibía el mismo valor en dinero de lo que él estaba dando. ¿Y sí sabes qué fue lo que pasó? Pues mira, de entrada, él no podía renunciar porque él tenía un contrato. Pero entonces, a pesar de que los dos, millonarios, jugando, haciendo lo que más les gusta, uno fue creciendo, Scotty, con resentimiento. Con el resentimiento, estaba resentido porque no le daban el lugar que él quería. Porque incluso, y ustedes pueden ver las entrevistas, los periodistas le preguntaban: oye, ¿y tú qué opinas de que seas de los jugadores peor pagados de la NBA? De los mejores jugadores, pero de los peores pagados, le preguntaban a él. Y se notaba su cara de molestia, y hay una entrevista donde él contesta. Dice: mi tiempo llegará. Ya llegará mi tiempo. ¿Por qué Scottie Pippen decidió eso? O sea, ¿qué pasa en la mentalidad de un Michael Jordan que se vuelve millonario? ¿Y qué pasa en la mentalidad de alguien como Scottie Pippen que dice 18 millones hoy? Obvio, ¿quién sabe qué pase mañana? Pero no, ¿quién sabe si mañana se arrepienta? ¿Quién sabe si mañana pase? ¿Te ha pasado? Entonces, mejor yo aseguro, fírmame que estoy. ¿Sabes qué fue la diferencia? Ahí te va. Los dos, Michael Jordan como Scottie Pippen y del tercer personaje que ahorita te voy a hablar, los dos venían de hogares humildes. No creas que en eso no había diferencia. Pero Scottie Pippen, su pensamiento fue el siguiente. Dijo: mira, ¿sabes qué? Cuando le preguntaron ¿por qué aceptaste eso? Y él contestó: porque yo no podía arriesgarme. ¿Quién es más inteligente? Le dijo: yo no podía arriesgarme a lastimarme y que me sacaran y dejar a mi familia en la calle. Scottie Pippen había crecido con dos personas en silla de ruedas en su casa, dos paralíticos. Él cuenta que un día que él estaba comiendo en su casa, él tiene grabada la imagen de cómo, estando a la hora de la comida, a su papá parecía que se empezaba a ahogar, se va hacia atrás, le da un derrame cerebral y se queda en silla de ruedas para el resto de su vida. Y a su hermano, que cuando estaba en la secundaria, viene de estos juegos infantiles que a cualquier niño le puede pasar, ¿no? Se le avienta un chamaquito a su hermano para jugar a pelear, cae al piso, pero su hermano queda paralítico desde ese entonces. Entonces, Scottie creció con dos personas paralíticas en su casa. Entonces, cuando él le dicen: oye, te doy los 18 millones hoy, que, o sea, no era mala decisión, vaya, si no, te están dando 18 millones. Él pensó: si yo mañana me rompo un tobillo y no puedo jugar, desperdicié los 18 millones. Y en cambio con esto, hoy cuido a mi familia, hoy les construyo una casa, hoy tengo para los medicamentos, hoy lo que sea. Me dijo: yo no me podía arriesgar a lastimarme. ¿Ves la diferencia? Michael Jordan dijo: bueno, pues si me lastimo, me lastimo, pero me la voy a jugar. Es decir, uno tomó una decisión con miedo y el otro sin miedo. El otro dijo, Michael dijo: voy con todo, me arriesgo. Y el otro dijo: no, yo no me arriesgo. Dijo: yo me cubro. Es lo que quiso. Pero fíjate, tú cuántas veces, reflexión, de las decisiones que tú tomas, vas con ese miedo. Que de todos modos lo haces, de todos modos te avientas, pero le piensas, le repiensas, le preguntas a uno, le preguntas a tu tía, luego le preguntas a tu hermano, oye, ¿estaré haciendo bien? Oye, ¿tú cómo lo ves? Oye, tal. Porque entonces quiere decir que estás tomando la decisión, pero no has soltado el miedo. De todos modos te preguntas, pero ¿quién sabe qué pasa mañana? Pero de todos modos, ¿quién sabe? No, Michael Jordan dijo, yo llegué para quedarme. Y para quedarme en este equipo, lo que tengo que dar son resultados. No depende de nadie más que de mí. Eso hace una mentalidad ganadora. Entonces, yo voy a dar mi mil. Es más, está la anécdota que Michael Jordan, cuando lo eligen, cuando se está haciendo este draft para elegir a los jugadores, o sea, los equipos compran a los jugadores cuando van saliendo pues, de la secundaria, ¿no? Entonces los ven jugar. Hay personas que se dedican a ir a verlos a jugar a las escuelas para, son cazatalentos, para decir, no, este le veo futuro, este le veo futuro, este le veo futuro. E imagínate tú que cuando vieron a Michael Jordan y llegó el momento de que varios equipos pudieran comprar jugadores, él ni siquiera fue la primera opción que eligieron. Fue hasta el tercer jugador que eligieron. Scottie Pippen lo eligieron luego, luego. Fue el número uno. Pero no se imaginarían porque decían, no, Michael Jordan como que está medio bajito. Solo mide 1.90, 1.80, por ahí medía. Y decían, debería medir como 2 metros, 2 metros 10, que por ahí andan los jugadores de básquetbol. Y ándale, que crece en el verano Michael Jordan. Y cuando regresa del verano, él ya medía 2 metros, 2 metros 10. Y constantemente fue una apuesta. Pero Michael Jordan, cuando iba con el entrenador, le decía, coach, déjeme jugar, coach, déjeme jugar. Y el coach le decía, ah, necesito a alguien más alto, ¿no? Pero Michael Jordan le contestaba esto una y otra vez. Le decía, coach, le aseguro, fíjate esta frase porque a mí me encantó. O sea, no tienes la estatura, te puedes pelear con eso toda la vida si tú quieres, porque ahí todavía no había crecido. Te puedes pelear con que hay que injusta es la vida, puedes dar pretextos, te puedes enojar. Pero Michael lo que fue y le dijo al entrenador fue, si me da la oportunidad de entrar a la cancha, le aseguro que nadie va a trabajar como yo. Nadie va a trabajar como yo y lo va a ver. Entonces el coach, porque hay una entrevista que le hacen al coach, y decía, lo dejé entrar a la cancha y ¿sabes qué hacía? Jugaba con todos sus compañeros, hacía todo el entrenamiento, no había pelota que no persiguiera, no había rebote que no persiguiera, encestaba y volvía a correr al otro lado de la cancha y se regresaba corriendo la cancha y volvían a encestar y se iba corriendo toda la cancha. O sea, daba su 100. Nadie te va a dar los resultados que yo te voy a dar. Nadie va a trabajar como yo. Y cuando terminaba el entrenamiento, iba y empujaba al coach. Y le decía, ahora tú y yo, coach, lánzame la bola, coach, lánzame la bola. Y el coach lo cuenta de que estaba impresionado. Dice, porque ya habíamos acabado el entrenamiento. Todo el equipo podía estar exhausto, pero él me quería demostrar. Entonces jugamos unos tiros. ¿A qué persona querrías en tu equipo? ¿A la que falta algo y te dice, yo voy por él? Yo lo resuelvo. A la que te dice, no te preocupes, haz lo tuyo, yo hago lo mío, yo lo resuelvo. Porque entonces es cuando te vuelves el jugador más valioso. Y así comenzó su historia Michael Jordan. Scottie Pippen, que igual venía de un lugar, de un hogar muy humilde, y él quería superarse y desde luego que se superó. ¿Cuál es la diferencia? En Scottie Pippen fue creciendo el enojo, fue creciendo el resentimiento. ¿Por qué? Por no ganar más dinero, por no sentir que no tenía ese reconocimiento. A tal grado que, por supuesto, cuando no nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones y nos enojamos, ese enojo, hay de dos, si sí tienes esta mente millonaria o no. Él lo que pasó es que no pudo con este enojo y por supuesto se lo tenía que proyectar y se lo proyectó al administrador del equipo, ¿no? Lo empezó a tratar mal, le empezaba a hacer bromas peyorativas, le decía, era muy chaparrito él, entonces le decía, no, bueno, cuando crezcas hablamos, ay, tú, vete a sentar, le decía en el camión, aventaba los balones. Dice el equipo que llegó a un grado que ya era un tema personal. Y él, en su forma de desquitar este enojo, ¿qué es lo que hacen las personas que no tienen esta mente millonaria? Y él lo reconoce, Scottie Pippen, en las entrevistas. Dice, yo ya llegué a un tema personal con él. A tal grado que Scottie Pippen pasó exactamente su miedo. Lo que más temes es lo que más atraes. Siempre me han escuchado decirles eso en mis cursos, ¿no? A lo que más, en donde pongas tu energía, crece. Y si pones tu energía en el miedo, pues en eso te enfocarás, ¿no? Así es que, terminando toda una temporada, Scottie Pippen se lastima y lo que tendría que haber hecho, pues obviamente era aprovechar el verano para ir a rehabilitación, para operarse, y pues dedicar todo el verano para recuperarse y estar listo para la siguiente temporada. Pero fíjate lo que es la mentalidad de pobreza y de carencia. En vez de hacer eso para estar listo para su equipo, para cuando lo necesitara su equipo, porque estamos haciendo equipo, eso entiende una mentalidad millonaria, dijo, ay no, ¿sabes qué? Yo no voy a arruinar mi verano operándome ahorita, teniendo que ir a rehabilitación. Como a mí, de todos modos, me tienen que pagar, aunque no pueda ir a trabajar, pues yo me tomo mi verano, descanso, y cuando llegue la temporada, yo me opero y empiezo a ir a la rehabilitación. En otras palabras, es mi forma de castigarte por no pagarme más. Pero ¿quién es el que había aceptado eso? ¿Quién es el que decidió eso? Fíjate que no te estés llenando de resentimientos porque alguien te quiere corregir, porque alguien te quiere decir cómo hacer mejor las cosas, porque alguien te diga, a ver, vamos a poner claro esto, porque eso te va a servir para hacer mejor tu trabajo. Él, en vez de tomarlo de esa manera, proyectó todo su enojo y, por supuesto, todo su equipo pues estaba enojado con él, porque no estaba dando los resultados que se esperaban de él. Él iba a los juegos y se sentaba en la banca, porque él no podía jugar, estaba en su rehabilitación, y iba a los partidos y se quedaba en la banca. Él no entraba. ¿Tú sabes lo que hacía eso? O sea, ¿cómo afectaba a su equipo? Y entonces llegó un tercer personaje, como era lógico y de esperarse, que es nada más y nada menos que Dennis Rodman. Tal vez algunos lo vayan a recordar, porque se hizo famoso por andar saliendo con Madonna. Y Dennis Rodman era el mejor reboteador que había en la NBA. Jugaba en el equipo contrario, el archirrecontraenemigo de los Chicago Bulls, jugaba en ese equipo, pero terminaron contratándolo en los Chicago Bulls. De hecho, por un incidente grave, porque en una ocasión a él lo encontraron en la mañana en un estacionamiento con su escopeta, en un estacionamiento, y se quedó dormido con la escopeta y dijeron, no, bueno, este hombre está en muy mala situación emocional. Lo corren de este equipo, del otro equipo, y los Chicago Bulls lo compran. Pero entonces ahí hacía como mucho cortocircuito con los administradores. No sabían si había sido una buena decisión o no por toda esta temática, porque Dennis Rodman era, bueno, rebelde, era el que se pintaba el pelo de colores, era hoy lo traigo rosa, hoy lo traigo azul, hoy traigo este tatuaje, hoy me visto, hoy me pinto las uñas, hoy me pongo maquillaje. Y decían, ¿pero qué es esto? Decían, ¿no? O sea, ¿qué se pasa con sus uñas pintadas y con su maquillaje y sus boinas? Y todo. Entonces, realmente, pues sacaba de onda a todos los demás y le preguntan a los jugadores, cuando le preguntan a Michael Jordan y cuando le preguntaron a Scottie Pippen, bueno, ¿y para ustedes cómo fue que entrara este otro personaje? Y ellos contestan, llegó como guante en mano, contestaron. Porque ellos lo que les importaba son los resultados. Otra vez te puedes, mira, vestir como tú quieras, ponerte el maquillaje que quieras, ser gay, ser lo que sea, a mí me da igual. Aquí estamos haciendo un equipo y lo que importa es lo que tú aportas en este equipo. ¿Tú cómo vas en eso? Porque todo lo que te estoy diciendo tiene que ver contigo. Entonces, Dennis Rodman era sumamente estrafalario, pero cumplía. Cumplía en lo que quedaba. Él se metía a la cancha y se empezó a convertir en la segunda mano de Michael Jordan. Hacían una mancuerna con la cual empezaron a ganar todos los partidos otra vez, que ya no estaba pasando porque Scottie Pippen había salido, ¿no? Entonces, bueno, Dennis Rodman, libre, auténtico, rebelde, se ponía a estudiar a sus contrincantes y se ponía a hacer la talacha, pues, lo que luego a mucha gente no le gusta, pero se pone a hacer la talacha, se ponía a estudiar a sus contrincantes y luego le decía a sus amigos, checa nada más esto, para que tú veas qué es lo que te está fallando, qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que podrías dar más, ¿no? Hablando de esta entrega. Pues él invitaba a sus amigos y les decía a las 3 de la mañana y les decía a sus amigos, tírenme, tírenme, a ver, tírala a la canasta, tírala al aro. Y él evitaba que el balón entrara al aro y brincaba y se fue aprendiendo el movimiento del balón. Y él decía, si me van a lanzar desde este ángulo derecho y viene la pelota así, dice, entonces tengo que brincar así. Y si me lanzan la pelota de este ángulo izquierdo, tengo que... Entonces, total, que hizo toda una técnica para saber cómo evitar que, bueno, para aprenderse el rebote del balón. Vaya. Entonces, por supuesto, Michael Jordan dijo, o este chavo, por supuesto que está en mi equipo. ¿Cuál era el problema de Dennis Rodman? ¿Cuál era? Otra vez, tú me vas a decir a cuál te pareces más. Si al rebelde, al que es súper talentoso, pero va llenándose de resentimiento por lo que no le dan, por el lugar que no le dan, que porque si no le dan más sueldo, que porque si yo valgo más, pero los demás no lo ven. O mentalidad millonaria. Ahí voy. Tú ve dándote cuenta. El que posterga, bueno. Dennis Rodman lo que tenía es que era una persona no consistente, no era confiable. No se convirtió en una persona confiable para su equipo. ¿Por qué? ¿No te ha pasado que conoces de estas personas? ¿O tú eres una de ellas? Porque era excelente en la cancha, cuando llegaba el momento de la junta, cuando llegaba el momento, excelente. Cumplía. Pero tenía periodos en los que cumple increíble y luego es, ay, ¿sabes qué? Necesito unas vacaciones. O necesito, ¿sabes qué? Irme de parranda. En el caso de él. Entonces se iba a tomar y después, como da tan buenos resultados, pues lo aceptan en su equipo, lo siguen, sigue siendo parte del equipo, pero hay este enojo, porque nunca sabes qué esperar de esa persona. No había esta confiabilidad. Lo que tenía Dennis es que perdía el entusiasmo por lo que hacía. Y él lo decía, es que ¿sabes qué? Me aburro. Yo necesito irme de fiesta un rato. Y luego regreso a los entrenamientos. Es más, hay una anécdota donde él le dice al coach, porque te voy a contar qué pasó. Cuando ya Dennis Rodman está mucho más afianzado con Michael Jordan, Scottie Pippen seguía lastimado en la banca, pero cuando él ya regresa y empieza a jugar de nuevo, pues entonces Dennis Rodman ya no era tan necesario, ya tenía de nuevo ahí a Scottie. ¿Y qué es lo que pasa? Mentalidad de carencia o mentalidad millonaria. Ahí te va. Oye, pues yo ya me sentí desplazado. ¡Ah! ¿Tienes a alguien más que te ayude? ¡Perfecto! Entonces, ¿sabes qué? Si quieres, tú entiéndete con esa persona. Ah, bueno, si él te va a ayudar, entonces empiezan a contar las cosas que te hacen. Empiezan a limitarse. Ah, no, bueno, pues entonces, bueno, que se encargue alguien más. Mira, yo lo voy a hacer, pero hasta aquí. Entonces, en vez de darse cuenta que eso los hace que disminuyan su crecimiento, Ellos creen que están siendo más inteligentes por ponerse estos propios límites a ellos mismos. Tú lo que quieres es ser de valor. Ser de valor para tu equipo. Esos son los que nunca quieren soltar. Entonces, cuando entra de regreso, de lastimado, Scottie Pippen entra de nuevo a la cancha, pues todo el mundo lo dice en la entrevista. Pues Dennis Rodman se sentía desplazado. Se sentía, pues, que bueno, ya no tenía tan la misma atención de Michael Jordan. Entonces va con el coach y le dice, ¿sabe qué? Necesito unas vacaciones. Entonces Michael Jordan dice como, ¿cómo crees? Apenas regresó este que estaba lastimado. El otro me dice que quiere vacaciones y dice, si hay alguien que necesitaría vacaciones, soy yo, el que está a la cabeza, el que estaba poniendo toda la visión para el equipo. Y le dijo, coach, o sea, no lo puedes dejar ir de vacaciones. Y entonces el coach se voltea con Dennis Rodman y le pregunta, oye, Dennis, ¿y no podrás tomarte tus vacaciones así como de 48 horas? Tú lo que necesitas es un escape, ¿no? Porque él decía que necesitaba escapar a la presión, que no podía con la presión. Fíjate tú de cuál eres. De que ya, a mí si me presionan me paralizo, no puedo, ¿no? Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo necesito un relax de 48 horas. Michael Jordan, experto en las mentalidades de los jugadores, le dice al coach, si tú dejas que no cumpla con sus responsabilidades ahorita y le bajas, dijo, te aseguro que no van a ser 48 horas. Le dijo, no lo vamos a volver a ver. Y el coach dice, ay, solo necesita, no, o sea, ha sido demasiado estrés. Está bien, Dennis, tienes tus 48 horas para irte de vacaciones. Sale de la junta Dennis, se va directo al aeropuerto, toma un avión a Las Vegas para irse de party, para irse a los casinos, para irse a tomar, para irse a hacer toda la fiesta del mundo mundial. Y por supuesto, él tenía permiso de 48 horas. Y por supuesto que no fueron 48 horas. Él simplemente no regresaba a la cancha. Porque él ya estaba en la fiesta. Él estaba en el alcohol. Él estaba en las mujeres. Imagínate lo que es. Porque ¿sabes qué? Estaba esta hambre de reconocimiento. Entonces es como no sé si lo voy a lograr antes de que alguien me diga que no lo hice bien, que no estoy dando el 100, yo solito me retiro. Yo solito digo, ay, ¿sabes qué? Es que es demasiada presión, así no puedo. Y se fue a tomar. Hasta que Michael Jordan, ¿sabes qué fue lo que hizo? O sea, esta historia sí está cañona. Les estoy resumiendo como muchos años, ¿eh? Quiero que sepas. Michael Jordan lo que hizo fue que se fue a parar a su hotel. Literal, lo encontró en la cama. Y con toda mujer y toda la cosa. Y lo sacó de la cama y le dijo, es hora de entrenar. Vámonos a entrenar. No es que te vayas a hacer menos, es que vas y regresas al mismo puesto que tenías y lo vas a hacer bien. Y se lo llevó a entrenar. Y está la anécdota, a mí me encanta esto, porque tiene mucho significado, o sea, para el que pone atención, lo que les estoy diciendo, trae muchos sartenazos amorosos por ahí. Si le quieres poner atención, ahora sí que el maestro llega cuando el alumno quiere. Pues cuenta Michael que regresa Dennis Rodman y pues lo ponen a entrenar y estaba sacando todo el alcohol y todo lo que se había metido. Y dice Michael que a él le impresionaba que, bueno, estaban en el entrenamiento y tenían que correr alrededor de la cancha, su calentamiento, ya sabes, todo esto. Y dice, bueno, para hacerse la pesada, lo que dijimos es, vamos a hacer que vamos trotando, vámonos lentito, y él no podía rebasar. Dice, y luego ya fue, corre, y dice, salió Dennis Rodman corriendo, y pues nosotros no podíamos rebasarlo hasta que le diéramos toda la vuelta. Dijo, nos costó 4 vueltas poder alcanzarlo. Y venía de la juerga, venía del alcohol, venía de las drogas, venía del Star Party, que dicen que no paraba, se iba a comer, de ahí se iba al antro, de ahí se iba al after hour, de ahí se iba, y no paraba de la fiesta. Dice, tenía tanta energía que aún con la resaca que tenía, no podíamos alcanzarlo, no podíamos con su capacidad física. Tú imagínate si esa persona se hubiera entrenado mentalmente. Hay una parte donde me gusta mucho, donde le preguntan a Dennis Rodman, oye, ¿te molesta la imagen que la gente tiene de ti? De que eres, pues, no sé, irresponsable o mujeriego o party man, este hombre de la fiesta. Y le contesta al periodista, le dice, pues no, porque creo que ese monstruo lo he creado yo. Ahí te va la pregunta. No sé cuál sea tu monstruo. No sé cuál sea la imagen que te empeñas en construir para tu equipo. Si sea la de un Michael Jordan, si sea la de un Scottie Pippen, donde es me debes, la vida me debe. O si sea la de un Dennis Rodman, que es yo soy rebelde y me gusta hacerlo a mis horarios y a mis tiempos, y entonces no se enfoca primero en crecer, hacer crecer a su equipo, porque tiene muchos planes. ¿Cuáles? Los suyos propios. Decídete. Y Michael Jordan por eso le dijo, ¡hey! Es hora de estar aquí y es hora de entrenar. Ahí te va la historia detrás de Dennis Rodman. Él sufrió mucho con el tema de los papás. Su mamá, ninguno venía de un hogar acomodado económicamente. De hecho, la mamá de Dennis Rodman, ella trabajaba manejando camiones. Manejaba estos camiones del transporte. Y estaba tan harta la mamá de que Dennis pues, no avanzara, no era un bueno para nada, decía, que a los 18 años lo corre de su casa. Lo corre de la casa y literal este hombre igual, multimillonario, lleno de talento, de los mejores jugadores de la NBA, que llegaría a convertirse en eso, lo corren de su casa a los 18 años y él dice que él vivió en la calle por 2 años. Dice que literal llegaba y se quedaba en el estacionamiento de su amigo, en casa de su amigo, o dormía en la calle. Me dice, yo siempre estuve rodeado de personas que andaban en drogas, muy malas compañías. Dice, pero ¿sabes qué hacía yo? Me dijo, no sé cómo no caí en las drogas en ese entonces. No sé cómo, pero sí sé cómo también. Dice, yo lo que hacía era irme al gimnasio. Era irme al gimnasio. Entonces la escuela se iba al gimnasio y se iba al gimnasio hasta que lo mismo. Un coach lo vio y él le pidió que le diera una oportunidad y ese instinto defensivo que tenía lo lleva a la cancha. Él dice, yo quería encontrar algo que me sacara el dolor. Yo quería irme a la cancha y era su sueño y lo llevó. Pero te fijas qué distinta mentalidad tenía cada uno. El de líder, la mentalidad millonaria, el que vive resentido, ¿no? Cuando regresa Dennis Rodman otra vez al entrenamiento, regresa y de nuevo da lo mejor. Él entiende que había dejado su equipo solo y empieza a darles lo mejor. Pero esta inconsistencia es lo que no lo hacía brillar tanto como a Michael Jordan. Para que me entiendas la mentalidad de Michael Jordan, este ejemplo. Jugaron contra los Pistons, su archirrecontraenemigo. Y ya que estaban peleando la final para irse por el campeonato, la pierden. ¿Y sabes qué hizo Michael Jordan? En vez de que se fueran a disfrutar todo su verano y vamos a empezar a planear la siguiente temporada ahora que regresemos. Les dice, perdieron el partido y lo que fueron a hacer es irse al gimnasio. Desde este momento vamos a entrenar y todo el verano se pusieron a entrenar. A Michael Jordan ya la estrategia era, golpéenlo, golpéenlo. Cuando está en el aire es un dios, no podemos hacer nada contra él porque él vuela para encestar. Pero cuando esté, cuando ponga los pies en la tierra, le das el codazo, le das el golpéalo. Y lo tiraban y lo tiraban. Así es que Michael Jordan llegó a su límite y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que me golpeen. Entonces cuando choquen contra mí, los que van a rebotar son ellos. Entonces contrata a un coach personal y le dice, él era delgado, por supuesto, y le dijo, pero quiero hacer más músculo para que cuando quieran golpearme, yo sea un muro. Ellos salgan rebotados contra mí. Así es que se puso a hacer músculo y subió como 8 kilos de puro músculo. Pero te fijas qué fue de nuevo lo que hizo. En vez de hacerse la víctima, en vez de decir, ay, es que me golpean y por eso no doy los resultados que esperan de mí. Mira, mira cómo me golpea. Él le gritaba. Y es más, me encanta esa parte de la entrevista también que le hacen, porque sus compañeros dicen, él estaba enojado por no ganar y le decía a sus compañeros, vamos al entrenamiento. Y le decía, no te preocupes, si no encestas esa bola, tengo toda la mañana para gritarte. Te voy a gritar hasta que lo hagas bien. Y de nuevo, tienes de dos sopas. Mentalidad de abundancia o mentalidad de carencia. Hay quien lo toma bien y se lo agradece porque te está diciendo, hey, aquí no estás dando tu 100. ¿Ustedes de qué tipo de mentores querían? ¿De esos? O, ay, no me grites. ¿Por qué me gritas tan fuerte? Ay, ¿por qué entrenamos tan fuerte? ¿Por qué me obligas? Esa es la diferencia de por qué llegó a donde llegó Michael Jordan. Y le decía, ¿qué esperas? Ahí es donde tienes que correr. ¿Qué esperas? Ahí es donde tienes que atacar. ¿Qué esperas? Era generoso con su conocimiento. Era generoso en la forma que te empujaba para avanzar. Estaban jugando su vida por un campeonato. Así lo veía Michael Jordan. Yo lo llevo al máximo. ¿Cómo le puedo dar lo mejor de mí a este equipo? Esa era su mentalidad de abundancia. Incluso a sus compañeros les decía, cuando los golpeaban, a todos los golpeaban, pero a Michael Jordan, bueno, le llovían, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque ya sabían que faltando un segundo, Michael Jordan iba a intentar lanzar la bola para anotar. Un segundo o medio segundo, Michael Jordan lo iba a hacer hasta el final. Entonces, por supuesto, lo iban a golpear hasta el final. Pero cuando golpeaban a sus compañeros, los regañaba porque les decía, ¿por qué le dejas ver que te duele? Si tú le dejas ver que te duele, ya saben que te tienen y te van a tener en el piso. No le dejes ver que te duele. Entonces a él, por más que lo golpeaban a Michael Jordan, mira, él se levantaba y lo que hacía es que se paraba y encestaba. Se paraba y encestaba. En una ocasión a Scottie Pippen lo golpearon tan fuerte, que de hecho fue Dennis Rodman, pero bueno. Lo tiran, era una falta flagrante, obvia, y Scottie Pippen se queda sentado en el suelo y antes se iban a los golpes. Y se queda sentado porque Michael Jordan ya lo había entrenado para esto y sin hacer ningún gesto, se quedó recuperándose, como pensando lo que iba a hacer, se para y ahí es cuando Michael Jordan dice, cuando yo lo vi que se paró, sin hacer un gesto, sin golpear a nadie, sin gritarles, sin decirle, me la debes. Se paró, le dieron la bola y corrió directamente a encestar la bola. Dijo, ahí supe que habíamos ganado el partido. Dijo, ahí supe que esa persona había hecho el chip de en vez de me la debes, vas a ver terminando, ahora sí que cuando salgamos del recreo, vas a ver que cuando ya no trabaje contigo, ¿cómo voy a hablar mal de ti? Dijo, ok, es una falta más. Es una falta más en el juego. Pero yo a lo que vengo aquí es a marcar la diferencia. Yo vengo aquí a encestar. Y ahí fue cuando dijo Michael Jordan, yo sabía que ahí ya habíamos ganado el partido, habíamos cambiado la mentalidad millonaria. Y en efecto ganaron el partido, y no solo eso, sino que después de eso terminaron ganándole por fin a sus archirrecontraenemigos, que eran los Pistons. Y me encanta porque hay una imagen donde Michael Jordan está llorando cuando le entregan el trofeo. O sea, solo está viendo el trofeo y está llorando. Y dice, finalmente, aunque seas un Michael Jordan, que conozcas tu valor, que se arriesgue, que sea disciplinado, que le dé lo mejor, aunque sea a gritos a su equipo, lo tomará quien lo quiera tomar. Pero aún así, siendo un Michael Jordan, le costó 7 años poder ganar un campeonato. Eso para mí dice muchísimo, muchísimo. Porque hay personas que llegan y dicen, oye, yo te trabajo, como te trabaje, de todos modos tú me tienes que pagar. Caso de Scottie Pippen. Si no te doy buenos resultados, pues de todos modos, a mí no me puedes dar ni cheque medio cheque. Michael Jordan, a pesar de tener los talentos que tenía, no dejó de trabajar. Cuando lo golpearon, se hizo más fuerte. Cuando necesitaba subir de peso, subió a peso. Cuando necesitaba ir a sacar a un jugador y decirle, lo estás haciendo mal, vente, es hora de entrenar, e irse hasta Las Vegas para sacarlo, lo hizo. Hizo todo lo que tenía que hacer porque tenía su meta muy clara. Y supo ser un team player, un jugador de equipo. No era egoísta. Supo ser alguien que jugaba en equipo. Por eso, en el momento en el que también ganan a los Pistons para irse a jugar ahora contra Magic Johnson de los Lakers, él sabía que si él no tenía un equipo fuerte, entonces no lo iban a lograr. De ahí la importancia de tener un buen equipo. No solo se trata de ti, se trata de ayudar a los demás. También hay una anécdota que a mí me encanta de otro jugador de básquet, Kobe Bryant, que dice que estando en esta lucha de equipo contra equipo, Kobe dice, yo me atreví a hacerle una pregunta a Michael Jordan en pleno juego, ¿eh? Y le dijo, oye, es que aquí, ¿cómo le haces para tal cosa? ¿No? Y Michael Jordan le contesta, es que esto se hace así, esto se hace acá, te falta esto. Y me dijo, me contestó, me ayudó, aunque estaba en el equipo contrario. Y además terminó diciéndole, checa esto, ya con esto voy a terminar, no se apuren. Le dijo, pero no te preocupes, si necesitas algo más, you call me, me llamas. Entonces son estas cosas, son estas mentalidades de abundancia, esta mentalidad millonaria que lo llevó a ganar y lo llevó a ganar el campeonato y de ese 6 campeonatos más, que incluso el mismísimo Magic Johnson, cuando pierde el campeonato contra Michael Jordan y los Chicago Bulls, le preguntan, bueno, pues, ¿qué, cómo sientes esta derrota? ¿Cómo te sientes? Ya sabes, ¿no? Los periodistas le preguntan. Y él contesta, la verdad me siento muy contento porque si iba a perder contra alguien, que pierda contra el mejor. Y Michael Jordan es el mejor jugador de la NBA. Contra él perdí. Oye, ¿no te dice muchísimo eso? Está espectacular. Te enseña la mentalidad de los grandes y la mentalidad de los que no llegarán a ser el top number one. Yo espero que con esto que te acabo de contar tengas muchas reflexiones de esto, porque sacamos muchas reflexiones. Voy a llegar ahorita a la reflexión final y a lo que queremos, porque es como el caso que me contaba de alguien que me escribió, mira, que me mandó una pregunta diciéndome, ¿no? Oye, es que ya hace 4 años, la voy a leer aquí, hace casi 4 años terminé mi relación laboral de común acuerdo con la empresa Y durante este tiempo he hecho otros trabajos. Gaby, que me la mandas. No voy a decir tu apellido, Gaby, nada más. Durante este tiempo he hecho otros trabajos, pero nada formal aún. Mi pregunta es, a ver, pregunta del trabajo, del dinero, pongan atención porque por algo te toca escuchar todo esto el día de hoy. ¿Cómo puedo regresar al mundo laboral? He tenido aprendizaje de estos años, pero sé que aprendizaje siempre tendré hasta que termine la vida. Pero quiero claridad mental en mi corazón y alma para que todo esté en conexión. Y a pesar de que he buscado trabajo, pues aún no lo logro. Gaby, a ver, esto tiene que ver todo con lo que estamos hablando y ahorita voy a la reflexión final. Es que miren, una cosa es mandar mi currículum a ver quién me contrata, ¿no? Pues yo busco trabajo, pero hay varias cosas. Una, ¿qué estás ofreciendo? O sea, cuando tú mandas un currículum no es, a ver, lo voy a mandar a cualquier lado que me contrate. No, es, yo lo mando a este lugar porque yo sé que yo sería de valor para esta empresa o para esta persona por estas razones. Tú hiciste tu chamba y ya la estudiaste, ya viste sus redes sociales, ya revisaste su página y tú llegas con esa persona y le dices, oye, yo creo que lo que yo te puedo aportar es esto. Así como llegó Michael Jordan y le dijo, a mí nada más dame una oportunidad, méteme a la cancha y nadie va a trabajar como yo. ¿Por qué habrían de contratarte? Así ya hiciste la chamba de buscar qué le aportarías tú. Dos, ¿cómo estás invirtiendo en ti? Ejemplo, o sea, hay personas que me dicen, bueno, es que sí, ¿por qué no me contratan? Y yo les digo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué estás estudiando? ¿Te sigues capacitando? Si no inviertes en ti, ¿cómo esperas que los demás inviertan en ti? Oye, bueno, sí, yo soy un community manager, vamos a hacer, ¿no? Yo llevo las redes sociales, pero hay mil actualizaciones de eso. Hay mil actualizaciones y tú dices, bueno, pero a mí ya me contrataste. Pues sí, pero si esa es tu pasión, si eso es lo que vienes a aportar al equipo, pues de ti tiene que salir. Oye, fíjate que yo ya vi, ya cambió el algoritmo y ya hay esto y ya hay lo otro y lo otro. Te digo que la persona para la que trabajes te va a decir, oye, hay que meternos a ver eso, por supuesto. Se va a sentir muy agradecido contigo porque va a ver que te estás actualizando, invirtiendo en cursos. Oye, bueno, a ver, ¿cómo te lo pago? Porque eres una persona que aporta valor. ¿Ves la diferencia? Y aparte, inviertes en ti personalmente. Cuando tú te presentas, si yo me presento en un mal estado, estoy llorando, voy y le cuento mis problemas personales, entonces estoy completamente fuera de lugar. Yo también tengo que invertir en mi parte personal. De nuevo, yo veo, mira, voy a hacer otro podcast de eso. Pero las personas que han llegado más lejos, a mí que bueno, me llegan de toda clase de historias que se puedan imaginar. Yo sé que las personas que llegan más lejos no son las personas con las que nacieron con más dinero. No. Ni las que tienen más educación, ni las que tuvieron más lujos, no, no necesariamente. Yo veo que son las personas que dicen, como un buen día Michael Jordan, yo quiero salir de mi pueblito porque había tal nivel de discriminación racial contra los negros que dijo, yo tengo que hacer algo para sobrevivir y eso va a ser el deporte. Yo soy el que voy a invertir en mí, mi tiempo, voy a ir al gimnasio. ¿Cuál es tu gimnasio? ¿Cuál sería tu gimnasio al que más tienes que ir? Invierte en tu paz, por eso me la paso diciendo tanto eso. Invierte en tener esta mentalidad de abundancia. Si no inviertes tú en eso, no esperes que un empleador llegue y te dé lo que tú no te estás dando. ¿Cómo estás capacitándote? ¿Sigues estudiando? ¿Sigues preparándote? Sigues invirtiendo en tu paz y sigues aportándole a tu equipo o a esa empresa, te aseguro que entonces tu camino va a ser muy diferente. Muy diferente. Porque entonces todos los equipos te querrán, porque la persona para la que trabajes te valorará. Pero bueno, he dicho muchas cosas aquí y yo creo que pues ya es tiempo de irnos a la reflexión final. Hoy te dijeron si quieres ser millonario en tu vida, ten la determinación de reconocer tu valor. Agradece ese valor, esos dones, esas habilidades, y ve sin miedo. Ahí donde tú crees que es un riesgo, donde el ego te paraliza y te deja con incertidumbre hacia el futuro, ahí es donde tus ángeles te recuerdan. Esto es un juego donde gana el que reconoce su valor, el que tiene la determinación de ir por sus sueños. Gana el que en vez de guardar resentimientos hacia todos aquellos que no te dieron como tú esperabas, gana aquel que no tiene resentimientos hacia aquellos que no supieron cómo darte algo mejor, cómo ser líderes en su propia vida. Gana el que se mueve del resentimiento a la responsabilidad. Mente millonaria. El que dice, soy 100% responsable de lo que me sucede. Soy 100% responsable. No soy culpable, pero sí soy responsable. Me responsabilizo de mi futuro. Y también te dijeron, ve con pasión. Ve con toda la pasión. Y si vas hacia esa dirección, con responsabilidad, sin miedo, regresarás a tu centro. Te dijeron, donde ganas o donde pierdes, es en tu mente. Porque incluso pudiendo haber diferentes tipos de millonarios, lo vivieron de manera muy diferente. Donde ganas o donde pierdes, es en tu mente. Por eso, ocupa tu tiempo para lo que es. Deja de perder tiempo en la duda, en la pelea. Y ocupa tus talentos. Enfócate en ese amor que te mueve por dentro. Deja crecer ese amor y que se extienda. Y que se extienda esa pasión. Porque nadie te lo debe. Nadie te debe nada. Ya es tuyo. Ya está en ti. Solo es momento de creer en ti, ir a tu gimnasio personal para formar esta mente millonaria y dejar que tu luz se expanda. Permítete brillar con toda tu luz. Esa luz que ya está en ti, esa sabiduría, y aún así prepárate, llévalo al siguiente nivel. Acepta la siguiente aventura, porque la vida ya está tocando a tu puerta. Te va a traer la siguiente invitación para crecer. Y la pregunta será: ¿vas a entrar a esa cancha y con toda determinación y con toda pasión dirás sí? Pues ve entonces en esa dirección. Expande tu aura, expande tu visión. Pues hoy te aseguran y te reafirman. Compañeros poderosos ya te acompañan. Y que el poder de lo invisible también te guíe. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, tarde, cuando tú lo escuches. Hoy recuerda, hay recursos. Hay forma, siempre hay forma. Todos son etapas. Pero todo comienza cuando tú dices sí desde esta mente llena de paz, desde esta mentalidad de abundancia. Y a mí no me queda más que dar las gracias a todos ustedes que están escuchando, que me escucharon el día de hoy. Yo espero que todo esto que les dije, pues por algo están llegando ahí a tocar tu puerta. Acuérdense que ahí está el curso 1 de abundancia. Si no inviertes en ti, ¿por qué los demás tendrían que hacerlo? Mi nombre es Tania Karam, gracias por haberme escuchado esta mañana. Nos escuchamos hasta el próximo sábado y como siempre les digo, brilla con toda tu luz. Te quiero. ¡Gracias!